Seguimos descubriendo Madrid y ahora de la mano de Roberto Macedonio.
Donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
Roberto Macedonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, pues muy emocionado, a punto de entrar en nuestra máquina del tiempo para irnos al pasado, a descubrir el pasado, o sea que nervioso, como siempre.
Bueno, bueno, ya somos dos, porque esta actividad de viajar en el tiempo es que nos gusta, pero nos pone nerviosos, como tú dices. Ay. Bueno, entre los siglos 9 y 11, Madrid perteneció al Imperio Musulmán, Roberto.
Sí, al Imperio Musulmán, más concretamente Nieves, al Emirato de Omeya. Uh-huh. Y esta cultura, claro, dejó su impronta en la ciudad. Hoy vamos a descubrirla. Hay 6 rutas diferentes que se pueden hacer en la actualidad para conocer el legado andalusí en la capital. Hoy nos fijamos en ese lado más musulmán de Madrid, pero bueno, en la actualidad se pueden ver los restos, las ruinas. Nosotros nos vamos a ir a aquella época. Vamos a dar un salto y nos metemos de lleno en el Mairit musulmán.
Mairit, Majerit, ¿qué significaba?
Ajá. Pues fíjate, esa palabra que ha sido la que ha evolucionado después a Madrid significaba tierra rica en agua. Ya sabemos que el agua era lo más importante para el asentamiento de cualquier civilización. También la altura del lugar con fines defensivos. En fin, los cristianos conservaron este nombre, el de Madrid, Mairit, Mayerit, que evolucionó a lo que hoy conocemos, ¿no? Madrid. Hay muchas cosas en las que nos tenemos que fijar, pero vamos a empezar, Nieves, entrando. Acompáñame, vamos al zoco.
A ver. Vámonos. Uy, qué bien.
Pues fíjate, aquí se vende de todo, cordero, todo tipo de especias. La verdad que estoy rodeado de puestos. Es el sonido del siglo IX, del siglo IX.
Claro.
Todo el mundo habla del Emirato de Omeya, que ha levantado aquí la primera muralla que se construyó jamás en esta zona, donde hoy se encuentra la Catedral de la Almudena. Bueno, pues dentro de esta muralla la vida pasa entre el zoco, la medina, y es una muralla muy alta que veo delante de mí y cuyos restos en el siglo XXI se pueden visitar, se pueden ver. Ha quedado algo de aquella muralla justo detrás de la Catedral de la Almudena y merece la pena visitarla porque son ruinas con 12 siglos de historia, que se dice pronto. Ya os adelanto que hoy no saldremos de esta plaza de Oriente, porque es donde tuvo lugar toda esta civilización, prácticamente. Era un Madrid muy, muy, muy pequeñito, muy primitivo. Y fíjate, el historiador Felipe Vidales nos va a explicar cómo eran las ciudades en aquella época.
Van creando pequeñas fortalezas, que luego muchas derivarán en pueblos. Eran puntos, como Madrid, conectados con otros puntos militarizados. Había desde pequeñas atalayas a ciudades, ciudadelas, alcazabas más grandes.
Mira, uh-huh. Oye, sí. Pues mira, es que como queremos saber más de este origen de Madrid, ese Madrid árabe, queremos más, Roberto.
Más. Más, vamos allá. Pues ya sabemos que el origen tiene un propósito defensivo, estratégico, cerca de Toledo. En fin, la primera fortaleza estuvo donde se encuentra ahora el Palacio Real. Era un alcázar, Nieves, en el que residía el gobernante de la ciudad. Bueno, un alcázar mucho más pequeño, por supuesto, de lo que hoy es el Palacio Real. No se puede comparar. Pero el historiador y escritor Juan Cortés Martín se ha imaginado por un momento cómo era aquella pequeña ciudad llamada Mairit que cabía donde en la Plaza de Oriente, y este es el retrato que hace del origen de la capital.
A ver.
Nos la tenemos que imaginar como cualquier otra ciudad pequeña de la marca media en aquel momento, a partir de mediados del siglo IX, con su mezquita, que es la que articula la vida. Había unos arrabales, Madrid creció, especialmente significativos fueron los arrabales del sur y del este. Había una musala, que era un espacio al aire libre para congregar a multitud de fieles con motivo de la celebración de alguna fiesta relacionada con el calendario islámico, como la de final del Ramadán, o el cementerio.
Pues
bueno,
mira,
ya, pues,
seguimos,
sí.
Seguimos, porque tenemos un invitado que te va a encantar.
¡Ay!
Sí,
ay, ay,
sigue,
ay,
sigue,
ay.
Sigue con el recorrido,
venga,
que ya no falta nada.
Que estoy deseando conocerlo. Bueno, hemos escuchado hablar de la mezquita, la primera mezquita que hubo en Madrid, mezquita eje fundamental de la sociedad musulmana. Estaba donde hoy se encuentra la Almudena. ¿Y por qué nuestra patrona se llama así? Tiene algo que ver con esto. Fíjate, Luis Paraíso nos lo cuenta, guía turístico.
El primero que se construyó fue una alcazaba o una fortaleza defensiva en el que posteriormente se construirá una mezquita, la primera mezquita de Madrid, la mezquita de la Almudaina, que posteriormente dará lugar a la Catedral de la Almudena, que precisamente recibe el nombre de la evolución del término musulmán Almudaina, que significa ciudadela.
Qué curioso, Madrid está lleno de vestigios árabes, ¿no?
Sí, bueno, podríamos seguir horas y horas hablando de esto, Nieves, la verdad que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por descubrirnos ese Madrid musulmán. Se pueden hacer muchas rutas en nuestra propia ciudad, pero para eso que nos ayude Rafael Martínez, fundador de madridarabe.es, es el director y fundador de este proyecto cultural centrado en el Madrid musulmán. ¿Qué tal estamos, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Claro que, pues igualmente, Rafael, cuéntanos cuál es el objetivo. Ya te voy a llamar de tú, ya que eres colega, periodista, especializado en historia, buscando siempre cosas nuevas, documentos nuevos. ¿Cuál es el objetivo que te propones?
Pues el principal objetivo con el que nació madridarabe.es es difundir, visibilizar y poner en valor la historia árabo-islámica de la ciudad, ¿no? Porque hay un profundísimo desconocimiento sobre esa cuestión. Prácticamente los madrileños no conocen nada sobre la historia original y la historia más antigua, y es un poco eso, ¿no? Dignificar desde todos los puntos que la ciudadanía tenga acceso a la historia de la ciudad.
Claro que sí, porque el Madrid árabe, ¿en un día lo vemos? No, tendríamos que utilizar ¿cuántos días para descubrir todas esos secretos y esos vestigios que nos deja la propia historia, Rafael?
Hombre, dependiendo de lo que cada uno necesita, a lo mejor, ¿no? Para ir conociendo esos vestigios, pero por ejemplo en un día se puede conocer perfectamente todo lo que sería la historia islámica de Madrid a través de todo el patrimonio que tiene, los vestigios arqueológicos, también comentar las leyendas, los documentos que existen, ¿no? Y que dan pie y que sostienen todos los hechos históricos. Pero luego, evidentemente, no solamente Madrid capital, sino que la historia andalusí de Madrid trasciende la propia capital, porque fue un lugar estratégicamente clave en la frontera del Andalus. Y a pesar de que ya poco a poco se va conociendo, ya hay un hecho que insisto mucho, ¿no? Que Madrid no solamente era frontera del Andalus, sino que era la frontera del Islam, ¿no? Y creo que eso es bastante relevante para dar importancia a nuestra ciudad.
Bueno, dices que Madrid era clave, entonces, entre las dos culturas, pero cuéntame por qué de repente todo, Rafael, todo esto lo hemos ido perdiendo, ¿por qué no lo tenemos más presente entre nosotros, Rafael? Me da mucha pena que esto lo desconozca tanta gente.
Pues me gusta que me hagas esa pregunta porque precisamente fue uno de los temas clave que tocamos hace apenas unos días cuando se celebró en Madrid el primer congreso sobre memoria e historia del Madrid Islámico que organizó el Centro de Estudios del Madrid Islámico, en el cual por primera vez se juntó a todos los expertos y estudiosos de la cuestión y se llegó básicamente a una conclusión, ¿no? Que hay que reforzar absolutamente el hecho incuestionable de que Madrid fue fundada por los musulmanes y que tuvo una larga importancia y desarrollo no solamente en el Andalus, sino después, cuando pasó a manos cristianas, ¿no? Hay un caso, porque es tangible, es decir, el conocimiento académico existe, las fuentes documentales y arqueológicas existe. Ahora hay una ardua tarea de divulgación, de dar a conocer todos aquellos estudios, documentos que tenemos avalados, no completamente avalados por la comunidad histórica y científica, y ponerlos al servicio de los ciudadanos, en este caso, particularmente de los madrileños, ¿no? Y es verdaderamente increíble cuando, por ejemplo, en las visitas guiadas, al cabo de 10 minutos, pues la gente se queda ojipráctica, simplemente escuchando una historia de Madrid que es completamente ajena a lo que le habían contado con anterioridad, ¿no? Y eso es como digo yo, las visitas guiadas no son visitas en las cuales, en mi caso, en el caso de estas personas e instituciones que las hacen, te limitas a enseñar el patrimonio, sino que te dedicas a hacer un ejercicio de pedagogía didáctico que acaba siendo un ejercicio identitario, ¿no? Porque como vas contando la historia de tu ciudad, al final la gente se va sintiendo más y más identificada con ello, ¿no?
Claro que sí. Oye, Rafael, en madridarabe.es, ahí podemos entrar en contacto contigo para que nos digáis si tenemos opción para ir a una de estas visitas guiadas, ¿no? Por ahí podemos ponernos en fila, ¿no? Uno detrás de otro.
Sí, por supuesto.
Bien, bien, Madrid, bien. Pues ahí me verás, Rafael, porque me pienso apuntar. Pues muchísimas gracias, Rafael Martínez, fundador de madridarabe.es. Ya saben que cualquier cosa que quieran relacionada con este descubrimiento, desde luego, ahí están ellos para hacernos visible ese Madrid que ha estado oculto durante tanto tiempo. Roberto Macedonio, igual que a Rafael, te doy las gracias por descubrirnos un Madrid tan cercano, oye, y a la vez tan oculto.
Gracias, Nieves. Seguiremos descubriendo Madrid, claro que sí.